¿Quién toca a la puerta?
A ver. Ah, es el embajador de Estados Unidos.
Ah, dígale que no estoy.
No puede hacer eso.
¿Por qué? ¿Porque soy el presidente de México?
No, porque él es el embajador de Estados Unidos.
Todas las contradicciones que pueda oír a partir de este momento son intencionalmente involuntarias. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Otra vez, Ken Salazar en Palacio de Gobierno. Ya pónganle un oxo a la ver. Ya está, ya gobernemos juntos esta nación. Estados Unidos negocia la presencia plena de México en la Cumbre de las Américas. Ya conocen la telenovela, radionovela, claro, sí, o como quieran llamarle. Ajá. Bueno, quieren que AMLO esté. Andrés Manuel López Obrador, sí, tienes que estar. No, sí. No que mando a Ebrard porque yo ya quiero que esté Cuba, Nicaragua, Venezuela, ajá, sobre todo Cuba. Quiero que esté, no mamen y así. Sí. Y dijo, bueno, una delegación de Washington visita hoy a López Obrador. En la cumbre se requiere que México esté allí con su liderazgo, afirmó el embajador Ken Salazar mientras se tomaba su sombrero de cowboy. Sí, y disparaba al aire. Señoras y señores, en Ucrania llegó el final de la resistencia en la acerera, es decir, en otras palabras, cayó Mariupol, ajá, la ciudad portuaria.
Sí que sí.
Y lo que para unos es una victoria enorme, colosal, para otros es un ejemplo de resistencia. Como que nadie perdió en toda esta situación. Vemos cómo en la guerra, ajá, se pierde, pero sí, bueno. Rusia considera que los amotinados en la factoría de acero eran una banda de extremistas, nacionalistas, neonazis. Sí. Para Ucrania son héroes dispuestos a todos por amor a su patria. Y al final, la batalla en Mariupol le otorga a Vladimir Putin su principal victoria, podríamos decir, militar en Ucrania.
Esa es la que más quería, ¿no?
Sí,
también,
posiblemente. Ajá. Pero como ocurre en toda guerra, hay diferentes lecturas.
Pues claro,
lógicamente, sí, sí. Y bueno, tantos rusos como ucranianos se van a gloriar de la evacuación del último reducto de resistencia de la ciudad portuaria. Mientras los rusos dicen, vencimos, ajá, los ucranianos dicen, ese especie de atrincheramiento sirvió para que otros combates en otras ciudades sean recuperados por Ucrania.
Claro.
Así que así las situaciones. Señoras, ajá, y señores, habló Melania Trump,
oh,
y dijo, nunca digas nunca.
Chale.
Melania, te dimos la oportunidad. Nosotros, sí, pensamos que ni bien terminaba la presidencia,
totalmente,
de Donald Trump, tú ibas a salir así huyendo despavoridamente.
Ajá,
era lo que transmitía.
Ahí se ven.
Era lo que transmitía tu cuerpo,
sí, sí, sí,
tu,
sí,
lenguaje kinésico,
ajá,
tus rostros. A ver, no tuviste chance. Si no, mueve una ceja. No sé.
De algo.
Queremos que nos digas algo,
ajá,
y no que nos digas nunca, porque este nunca digas nunca habla de una entrevista que le hicieron a la, ajá, ex primera dama.
Sí.
A ver, no hablaba desde que Trump perdió. Sí, perdió. Donald, ya sé que el verbo no le gusta, no lo,
sí,
puede.
Sí, sí, sí.
Pero
no,
sí, perdió las elecciones presidenciales del 2020.
Ajá.
Ella no habló más y habló ahora. Y le preguntaron sobre la posibilidad de un retorno a la Casa Blanca con Trump.
Ajá.
Nunca digas nunca, dijo ella.
Ah,
no cerró la puerta,
sí,
a,
sí,
la posibilidad. Esperemos que el electorado,
ajá,
no abra las puertas,
claro,
a,
claro, bueno,
posibilidades.
Bueno,
pero bueno,
bueno,
no nos metamos en esos asuntos. En Argentina,
sí,
están todos en sus hogares en estos momentos esperando a los censistas.
Ah, censo.
Podríamos decir que es un feriado sensual,
ah,
en,
claro,
Argentina,
claro, claro,
¿no?
Totalmente.
Sensual,
sí,
con,
sí,
C,
sí,
¿no?
Claro, sí,
sí. Pero es un feriado en Argentina.
Sí,
y bueno, y nosotros, por otra parte, nos trajimos el centro de mesa muy bonito del bodorrio de Lula da Silva en las afueras de Sao Paulo.
Qué bonito todo.
Y qué bonito todo.
Qué bonito todo.
En,
qué bonito
en un
todo
momento, seguridad nos dijo, no, no, los centros de mesa tienen que quedar ahí donde están.
¿Y quién se los va a llevar?
Y nosotros dijimos,
Matanga,
¿qué se los va a llevar?
Sí,
Lula,
que sí,
¿qué se
los
va a llevar? Bolsonaro.
Todos no se los puede llevar.
Todos no se los puede,
sí,
llevar. Uno,
sí,
con,
sí,
no, nos llevamos uno.
Uno solo.
Así,
sí,
que muy bonito. Está decorando aquí la nave María Tijuana,
ajá,
el día del bodorrio de Lula da Silva. Hoy es la quincuamilésima, vicentésima, sexagésima, tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Mire, vengo con un mojito en la mano, una camisa con palmeras estampadas y una caña de pescar.
¡Oh, qué bien! No sabía que le gustaba la pesca.
No. En realidad no, me parece muy aburrido y soy muy malo para procesar la frustración si no pesco nada.
Uh-huh.
Y peor aún, si pesco algo me da tristeza por el pez y así no se puede.
¿Y entonces?
Bueno, vengo porque hoy aquí, en La Habana, hay un concurso de pesca anunciado por el gobierno y un escritor gringo me dijo que se pone bueno.
No, momento, momento. ¿De qué estamos hablando? Estamos en La Habana, Cuba.
Sí, y es 1960. Así que esperemos a los máximos dirigentes del nuevo gobierno.
¿Qué nuevo gobierno?
El de la revolución, el que entró en La Habana en enero del año pasado.
Ah, sí, es cierto. ¿Y este concurso qué onda?
No sé, se viene haciendo desde que en la década del 30 se pescó frente a estas costas el primer gran castero azul del Atlántico. La noticia corrió como pólvora. Eran tiempos de mucha navegación por la zona.
¿Por la pesca?
No, por el contrabando de alcohol en tiempos de ley seca. Pero bueno, lo cierto es que se hizo una especie de moda para los fanáticos de la pesca. Temporada de agujas, de blue marlin o como quieran llamarle.
¿Y de qué escritor habla?
Obvio, el autor del Viejo y el Mar, al que se le adjudica la modificación del mojito creado por Sir Francis Drake, Ernest Hemingway.
¿Modificó el mojito?
Sí, en la bodeguita del medio pedía que le cambiaran el agua gasificada por champán. Hoy en la bodeguita lo puede pedir como mojito royal, si desea.
Ese Hemingway. Le gustaba el boxeo, las riñas, la fiesta taurina de San Fermín, las armas, el alcohol.
Y la pesca. Imagine que para 1950 ya la práctica se institucionaliza en torneo. El primer torneo de pesca de agujas de Cuba. Y entonces un grupo de fanáticos de la pesca mayor van a buscar a Hemingway para decirle que le querían poner su nombre al torneo.
Y Ernest, que era un hombre de ego robusto, ni lo dudó.
No, sí lo dudó, porque era muy supersticioso y pensaba que darle el nombre a algo así era algo propio de un homenaje póstumo y no estaba en sus planes morirse. Pero terminó aceptando. Un cañonazo daba la largada de 36 embarcaciones y el ganador se llevaría la primera edición de la Copa Ernest Hemingway.
¿Y ganó Hemingway?
No, le fue bastante mal. Los peces ignoraban su carnada.
Me imagino su mal humor.
Más aún cuando vio que el honor lo salvaba su cuarta esposa, Mary Welsh, quien sí pescó buenas presas.
Bueno, siendo un machista racista, cabrón, como era, es una suerte que no haya suspendido el torneo.
No, en el 53, 54 y 55, Ernest ganó y se llevó su propia copa. Todo era alegría, felicidad para los fanáticos de la pesca de aguja y Fulgencio Batista gobernaba la isla con mano de hierro. En 1959 triunfa la revolución. Fidel Castro es el comandante en jefe de una Cuba revolucionaria.
Y todo cambió.
No todo, porque a Fidel le gustaba la pesca. Así que en 1960 la Copa Ernest Hemingway reunió a 76 equipos en las costas de La Habana para luchar por la 11ª edición del torneo. Ahí estaban Ernest Hemingway, Fidel Castro y otro Ernest, el comandante Ernesto Che Guevara. El torneo se suspendió un par de años, pero luego se realizó puntualmente, convirtiéndose en el torneo internacional más antiguo de esta categoría y en el torneo de pesca deportiva más importante de Cuba.
¿Y cómo le fue a Fidel en su primera participación?
En aquel entonces, Fidel Castro salió segundo. Excelente para un debutante, pero frustrante para alguien con la personalidad de Fidel.
Razón por la cual el Che terminó alejándose y creyendo que su tarea en Cuba había finalizado, partiendo hacia África, hacia un punto indeterminado ahí en el Congo.
No, eso sería más tarde. Todavía había que finalizar la reforma agraria y estabilizar la revolución. Un año más tarde, Hemingway moría y recibía cuantiosos homenajes en Cuba.
Pero sea como sea, en mayo en Cuba se pesca aguja.
Sí, y en 1960 participaron todos. Otras versiones dicen que Fidel ganó aquella vez y que aquel trofeo, que en los dos años siguientes se suspendió por detalles, como fue la crisis de los misiles, marcó el final de una competencia aristocrática para pasar a ser una competencia popular.
Gran historia.
Sí, también tenemos la historia de la inauguración en 1974 de la Torre de Radio Varsovia. 646 metros de altura, güey.
Wow.
la torre de telecomunicaciones más alta del mundo ajustada a la Tierra. Uh-huh. Pero esa historia no termina del todo bien.
No, ¿por qué?
Porque en 1991 hubo unas fallas en las tareas de ajustes de los tensores y se cayó.
No, bueno, ya que estamos recordando historias, vaya el recuerdo también, por supuesto, para el gran Ian Curtis, sí, cantante de Joy Division, que partía un día como hoy de 1980.
Un saludo también a todos los trabajadores de museos, que hoy es el Día Internacional de los Museos.
Ah, podríamos hacer un top 10 de los museos visitados que más nos gustaron en nuestra historia, cada uno difícil ahí haciendo memoria, sí, muy difícil. Bueno, y un saludo a Nación Morelia y a todos los amigos y amigas tan preciados que tenemos en esa hermosa ciudad de Morelia, ya que hoy es el día de su fundación.
Bajo el nombre de Villa de Valladolid de la Nueva España.
Sí, en 1541 todavía no nacía José María Morelos y Pavón.
Es correcto.
Totalmente. Damas y caballeros, tenemos Tester, pero antes vamos a presentar a Torana de María Tijuana en su conjunto, comenzado por quien suena con Free Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está,
Capi? Aquí tenemos un testeo intenso y la gente alienta qué modelo de celular tiene, qué marca, qué todo. Bien,
podemos ir espectacular.
Sí. Rommel de Iberra, Ecuador, dice, como ahora lo chido es ser tester, les paso mi reporte desde el Nokia G20. La aplicación anda jalando bien chido. Un abrazo para Goltran de Pitiquito, Sonora, que también estoy probando la aplicación. Anda, estamos hablando, por si usted es la primera vez que se contacta, la aplicación
Nave Llamando a Tierra. En este momento disponible para Android, muy pronto para todos los dispositivos del mundo, que serían los de
Apple, se estaría faltando el iOS. Efectivamente. Buffy de Tarija, Bolivia, dice, la aplicación funciona de tetas, va con el taxi por toda Tarija. En Tarija hace un frío del carajo en estos momentos.
Claro,
y él está totalmente conectado, dice, funciona de tetas.
Perfecto.
Así que postdata, hace una semana que tengo mi primer Xiaomi y lo acaricia.
Esto es un éxito.
Sí, sí. El Cookie Ghost desde Netzahualcóyotl dice, con madre la aplicación.
Bien.
Un saludo muy grande para toda la banda de León y en especial para el Panda Ciclista. Se saludan, se abrazan, se besan y celebran la aplicación. Qué alegría todo. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bien, tenemos aquí a un tatengue desintegrado de Santa Fe, Argentina.
Ajá.
Recordamos, tatengue es los fanáticos de Unión de Santa Fe, lo hemos dicho en el programa. Hola, nave querida, acá estoy saliendo del closet. Ya ha salido del closet, cabrón.
Claro, claro.
Pero bueno, después de varios años escuchándolo, reportándome, y la pregunta de un día antes de que el mundo se desintegre, me la darían la pera, que quiere decir todos los excesos.
Claro, sí,
imagínenselo. Bueno, vengo dándome la pera desde hace rato, dice el tatengue. Saludos, nave, y todos los desintegrados. Fírmenme la papeleta y su papeleta
por
ha
favor,
sido
tatengue.
Firmada, tatengue. El cara con velocidad de hola, 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 hola,
Barría.
Dice, nave, gracias por incluirnos en el futuro. El celular que utilizamos es un... que utilizo, no que utilizamos, pero
utilizamos
era
todos.
Comunitario. Está
claro,
ahí sobre una mesa,
sí,
que llega, lo usa. Es un Huawei Y9.
Ah, ¿y qué tal? ¿La instaló?
Pero un sistema operativo es el EMUI 9.0.1 basado en Android 9.
Ah,
o sea, como un Android. Entonces está todo bien, podemos entrar al
perfecto.
Y está todo perfecto. O sea, por ahora y de momento con la aplicación Nave Llamando a Tierra está todo perfecto para todos, menos es que cuando esté habilitada haremos el mismo escándalo que estamos haciendo ahora.
Pero si usted tiene Android, ¿ya se la descargó?
Sí, descárguela. Es preciosa.
Bellísima.
Ya da un estatus diferente.
Total.
Que le cachen el teléfono ahí y vean
la
navecita chula y verde. Señoras y señeros, vamos a presentar al técnico de Carlos Tevega. Usted es el Mico.
Mi corete. Somos una nave ecológica.
Somos una nave verde.
Sí.
Somos una nave chingona. El Checoneto Chilango en Chile le ha cerrado el hocico al señor Lagartija, en parte. Esto es un escándalo, un chismecito interno de la nave. Esto es un escándalo. El señor Lagartija dice que me compre el CD. A ver, el CD Kandinsky dirá. Esto surgió cuando el Checoneto Chilango en Chile dice, ¿qué pasa con la tienda? Yo quiero comprar mi playera. Le dijimos, güey, ¿qué está teniendo un déjà vu? Esto debió
ya
comprar.
Pasó, claro.
No, pero ahora viene una amiga que va a ir a no sé dónde y va a llegar para aquí y me puede traer la playera. Le dijimos, no, playera en él.
Sí.
Luego lo negociamos. Esto fue inclusive al aire.
Sí.
Y el señor Lagartija le dijo, compre un CD de Kandinsky. El güey publica en redes sociales y dice, a ver, yo ese CD lo tengo, es el mismo que me autografió el señor Lagartija. Bueno, uno puede estar en todo, cabrón, no, claro, lógicamente. Claro. Perdón. Que me regaló el líder supremo, el Romper Stomper. Ah, mire. Esto fue Aterrizaje en México. Ajá, el Romper Stomper se lo regalaba el Checoneto porque forman parte de,
claro, claro, claro,
de Clash of Clans.
Sí que sí.
Y del primer aterrizaje estamos hablando y me entregó en manos propias el Huemón de Salta, Argentina.
Ah, mire.
Miren la vuelta que dio. Ajá. Ese pinche sí, compact disc. Efectivamente. Bueno, entonces no lo compre.
Perdone.
Cómprese otro, cabrón.
Otro, ¿por qué no?
Hay
otro.
Que tener dos. O sea, miren, si usted un día se sienta arriba, lo parte, lo rompe. Uno para, el otro ahí con el packaging original, para que no, valor de reventa. Un abrazo grande para el Checoneto Chilango en Chile. Damas y caballeros, en el programa de hoy tratamos de coordinar el pensar y el decir. Tomamos pastillas de colores, lavamos la ropa negra, nos ponemos la camisa del equipo local y platicamos con los gatos de la cuadra. Miércoles, mitad de semana, ¡arre! Que vamos cabalgando con elegancia, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Invitamos a pasar al estudio a nuestro primer invitado del día de hoy, un sexy chamberlain, Carlos Ramones de León, Guanajuato, México. ¡Ja! Bueno, tenemos al sexy chamberlain.
Carísimo.
Bueno,
carísimo,
por cierto, le hace, pero aquí hay una,
es de las máximas estrellas que tenemos.
Máximas, sí, absolutamente, y todo el mundo lo quiere de sexy
totalmente,
chamberlain.
Totalmente,
sí.
Yo lo contrataría.
Bueno, totalmente, bueno,
de hecho,
lo que pasa que no está... ¿Cómo es?
Cuando cumplí 15 años.
Ah, cuando usted cumplió 15 y ya sexy
estaba
chamberlain
muy
Carlos Ramón. Sí, sí, realmente. Pero bueno, a ver, ¿les ha pasado, raza?
Sí.
A mí me ha pasado cientos de millones de veces, seguramente a usted también, Lagarto, que el cerebro se disocia de lo que comunicas. A ver, alguien le pide a uno un paro, un favor, o sea... lo que sea, el cerebro dice, dile que no, güey, es un pedo, ¿para qué te vas a meter en broncas? Ese día tienes cosas que hacer, olvídalo, nada puede salir bien, no mames, pero abres la boca y dices, sí, claro, cuenta con ello, ¿no?
No manches, güey, ¿por qué?
Están pendejos. ¿Por qué somos así, banda? Porque uno no puede, o sea, lo tiene que meditar.
Yo,
uno luego va
porque aparte no puede decir, no quise decir eso.
No, no,
o sea,
no, ya está. No, no, ya está. Pero no entiendo por qué uno funciona así por educación, entrenamiento social,
póngale, por lo que pinche cosa sea.
Sí, sí. Uno luego va tomando experiencia a lo largo de la vida y va diciendo, yo, por ejemplo, ahora ante todo es no. Por supuesto que es no, luego lo negociamos. Pero primero hay que, ¿no?
Hay que
blindarse a esas cuestiones.
Sí. Entonces, uno debería tener como respuesta inmediata, luego te contesto.
Claro, el default es exactamente. Tendría que
para
ser,
no decir no.
Luego te contesto, tengo que verlo,
claro,
¿no?
Y
esas cosas.
Póngale,
ante cualquier propuesta de la vida.
Sí. Lo que sea.
¿Quieres que te regale $1,000,000? Luego te contesto.
Sí,
porque
totalmente.
Siempre hay que luego contestar. Claro, a huevo. No porque uno sea un burócrata y le guste ponerle crema a los tacos, ni mucho pedo, pero se evita este tipo de cosas. O sea, cerebro diciéndole... No, dile que no. Sí. O sea, ¿qué pedo contigo? Tienen que estar unidos y conectados. Bueno, hola, nave.
Sí.
Muy buenas tardes. Yo escucho el programa de tarde mientras tomo un té sobre mi Mustang.
A las 5 de la tarde.
Sí. Vengo a narrarles algo que jamás en mi vida creí volver a hacer. Que esto es volver a las pistas, ¿verdad?
Claro.
Sí, verán, un domingo de febrero por la noche llegaron a tocar a la puerta de mi casa. Salí tan pronto pronto escuché y afuera estaba mi prima con su hija de 14 años, ajá, con cara de preocupación y tristeza.
Chale.
Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Bueno, Carlos, venimos a pedirte un favor, dijo la madre y volteó a ver a su hija.
Sí.
Mándeme, respondí yo.
Bien.
Sí, bien, siempre listo.
Sí, claro.
Bueno, entre que una y la otra no se atrevían a decir de qué se trataba el asunto,
ajá,
y a mí me comenzó toda la situación a incomodarme.
Sí, sí, realmente.
Entonces eso, bueno, juega en contra muchas veces. Quiero que seas mi chambelán. Oh, se armó de valor mi sobrina y lo dijo. Yo, claro que no, respondí mentalmente. Mi cerebro
totalmente
dijo, no mames, Carlos, ¿cómo te vas a meter en esos asuntos? Sí, por favor, te pido. Y sí, bueno, sin ningún problema, lo hago.
No,
cuenta
no,
con ello.
No,
sí,
no.
Tu tío estará ahí, será el mejor chambelán que hayan visto. Y bueno, ya eso...
Yo sé lo que le pasó. Usted
pasó?
Iba, mientras no sabían cómo preguntárselo, usted iba imaginando preguntas.
Claro.
Imposible.
O mil veces más dramática.
Más dramática.
Un paro, tenemos que pedirte lana.
Horrible.
Podemos.
Entonces, claro,
nos prestas
sí.
No sé, cualquier cosa.
Sí, sí.
Y eso como que le bajó el pedo.
Chingo, dijo, eso sí.
Tuvieron muy bien las chavas, tanto la prima como la sobrinita de 14, de poner el rostro así de preocupación, rostro adusto,
como
venimos con un pedo colosal.
Ajá.
Ya luego de eso, uno se prepara, como dice usted, lagarto, para el impacto, para lo peor. Igual dice, ¿quiere ser mi chambelán? Pero a huevo, claro. Y ahí empieza a bailar ahí mismo,
claro,
¿no?
Claro. Imagina, no sé, estamos con problemas económicos, nos quedamos en la calle, no tenemos dónde ir.
Sí. Necesitamos tu riñón, trasplante, no sé, un pedo así, entonces chambelán, empiezas a bailar,
sí,
sacas todas tus coreografías históricas y alucinante. Bueno, la verdad es que a mi lengua le valió madre lo que yo pensaba y dijo, sí, no hay ningún problema, cuenta con ello. Bueno, no sé si fue la cara de mi sobrina o que simplemente... no sé decir no.
Claro.
Eso es un
problema,
¿no? Cuando uno no sabe decir no.
Sí.
Bueno, en fin, acepté la misión y durante toda. Yo quiero decirle una cosa, y yo no lo quiero ofender porque usted sabe, carnalito, lo llevo en el corazón.
Bien.
No hará falta que vengan desintegradas y desintegrados a decir que usted es un modelo vivo.
Totalmente.
Podríamos decir. Pero no está un poco grande para chambelán.
Parece, ¿no? Sí.
Digo, no me quiero poner tampoco mi. A ver, documentación, presénteme, no sé, pero a mí se me hacen que los chambelanes generalmente. Son, la chava va a cumplir los 15, son chavitos de 16,
póngale.
20, póngale. Usted ya tiene los 21, Carlos Ramón.
Claro.
Pero como está muy en forma
y
está muy apuesto,
bueno,
y muy
modelazgo,
entonces la chava cuando pensó en modelos cercanos apuestos, dijo el tío.
Sí,
el tío mamadillo.
Totalmente.
El tío mamadillo y apuesto tiene que ser mi... Chamberlain Leader podría ser, así o algo así. Porque, bueno, así que nada.
Se habla mucho en la familia de su época de chambelán, porque eso a veces influye un chingo.
Es totalmente, totalmente.
Sí.
Nosotros tenemos.
No sabes cómo va
el carnal de.
Entonces,
el carnal del Fara, por ejemplo, ya se carga sus 65 años y todavía en las cenas familiares se avienta unos pasos. Con más cautela que cuando era, porque digo esto para que lo tengan en cuenta muchos que a lo mejor desconocen el caso, chambelanes profesionales.
Sí.
O sea, son a su servicio.
Totalmente.
Ni conocemos a la chava de los 15, cobramos una suma y a la chingada.
Son tres ensayos.
Totalmente.
Dos pruebas de.
Dos piruetas voladoras, y ahí vamos con todo el equipo. Pero son profesionalizados. Carlos no está profesionalizado.
En este momento.
No, él en realidad es arquitecto, no es chambelán profesional, pero haciendo el paro gratuito, digo, en este caso. Así que, porque es la familia, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, bueno, quiero que seas mi chambelán y así, bueno. En fin, acepté la misión.
Claro, sí.
Esto pasó en febrero, por lo tanto, no les voy a decir lo que ocurrirá.
Ajá.
Ocurrió.
Ah, ya pasó.
Y durante toda esta aventura bailé reggaetón, me tiré al piso e hice working, que es eso. Mover las largas alocada e independientemente
mire,
nalga.
Mira las actitudes.
Sí, me desvestí en público todo porque le cuesta un chingo. O sea, no, cabrón. Y esta va, pero de gratis, dijo. Y ya se quitó la camisa y hacía todo. Y dejé todo en la pista.
Muy bien.
Agrego yo, cual Vero Nájera en su histórica imitación de la Trevi en la fiesta de fin de año de la chamba.
Totalmente.
Pero tiró al encuere el Carlos Ramone.
Eso no sé si aplica.
Y no sé.
Sí, los no 15, sé. ¿No? Está más para un casamiento.
Me mezcló una despedida soltera con un 15, la gente horrorizada. Claro. En la primera fila los tíos borrachos decían, las tías decían, ¡ay, los sobrinos! ¡Ay! Y todo un medio un escándalo. Pero se llevó. Bueno, me retiro creyendo que esta será la última vez que lo hago, pero con la incertidumbre de saber que mi lengua posiblemente me traicione.
Claro.
Y un domingo a la noche algún familiar a pedir, ¿quieres ser mi sexy chambelán? Y yo diga, no, dile que no. Pero mi boca diga, sí, cuenta con ello. Un guiño, un brillo en la sonrisa y pa' adelante. Damas y caballeros, llega el Sabiondo Inculto desde Cuautla, Morelos, México.
¿Cómo estás, Sabiondo?
Bien, la historia del Guachimingo Molotov, que se anduvo dando unos toques de elementos que, porque estaba mal nomenclada la botella donde tenían esos brebajes prohibidos. Bueno, creo que nos ha pasado a muchos. Sabiondo Inculto, no justifica el Guachimingo y sus mamadas con que nos pasó a muchos, pero no deberían pasar esas cosas.
No deberían.
Bueno, sin esas cosas uno no hubiera tenido una infancia más o menos normal.
Cuando quizás yo tenía más así, en la época así de uno que empieza a querer conocer el mundo, ¿esto se fumará?
Sí, bueno.
Y
a uno a conciencia, si hago esto, ¿qué pasa?
Claro.
Pero bueno, va con ciertas cautelas,
inclusive
lo consulta en el entorno y algo así. Pero bueno, en este caso estábamos chavitos.
Ajá.
Y el Sabiondo Inculto dice, cuando tenía más o menos 7 u 8 años estaba solo en mi casa, haciendo cosas que cualquier niño de esa edad, bueno, pasaba por la cocina cuando vi en la alacena un par de dulces de colores muy llamativos que se parecían a chocolates de esos de la WM, ¿verdad?
Lo que sea, si no es comestible no se guarda. ¿Y quién estaba a cargo de esa casa en ese momento?
Mamá,
por favor.
Está mamá, pero yo no quiero que le caigan a mamá, porque realmente yo tampoco debía pasar por la cocina, pero
bueno,
no hay pedo.
Sí.
Hay muchas cosas,
sí,
y lo hemos dicho esto, que no constituyen colores llamativos y demás, justamente para que los niños,
los
niños reaccionen con los colores llamativos, con el dulce, con todo ese tipo de drogas creadas para los niños. Y entonces, bueno, cuando vi eso dije, matanga. La versión mexicana era llamada luneta, así que de esas confituras. Yo, sin pensarlo, tomé los dos y me los comí. Cloc, 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 cloc. Los mastiqué, traté de saborearlo, pero inmediatamente me di cuenta que no eran chocolates, menos no dulces. Sabían muy amargos, medio asquerosos. Yo pensé que estaban rancios. Estos chocolates están rancios, dije yo. Bueno, así que seguí con lo mío. Como a la media hora, mi jefecita preguntó que si alguien había visto unas pastillas que estaban en la cocina. Yo pensé, ¡en la madre! Me hice loco y la ignoré completamente. Pero me delaté cuando me empezó a doler el estómago un chingo. No lo pude ocultar. Además, dolor de panza, me pusieron una cagotiza por agarrar algo que yo no sabía qué coño era y haberme lo metido en la boca. Bueno, pero en el fondo sí pensé, chale, todavía mi mamá tuvo la culpa por dejar eso a mi alcance. Me regañan, me castigan y me duele la panza. Bueno, no hagan eso con sus hijos. Los niños solemos ser un poco ingenuos, dice.
¿Qué
se chingó? Sí, las pastillas de la madre. Una es para nivelar el nivel de no sé qué, y el otro era para levantar la nalga y no sé qué.
Bien, por
cuerno,
lo menos.
Pero sí, por lo menos. Eran pastillas sin medicinales.
Sí, comestibles.
Claro. Dice, el veneno que jepa las ratas acá no sé chingada madre. Saludos, banda, y saludos a toda la banda Running Club Desintegrado, porque hay un Running Club Desintegrado. Mamalón y de buen gusto.
Muy exitoso.
Sí, muy exitoso. Entra gente en bicicleta y yo no sé qué pedo, pero bueno, se van contando los kilómetros. Un abrazo para todos ellos. Qué chingón. Me la pasé en la primavera norteña, gracias a todos. Son la mera verdura. Aún recuerdo el lugar en donde vivimos. ¡Ja! Saludos cordiales, dice el Sabiondo Inculto. No sé, habrá tomado otra pastilla, ¿no?
Claro.
Un abrazo para el Sabiondo Inculto de Cuautla, Morelos, México.
Un abrazo,
güey. Y a Palomita Fori de Seattle, Washington.
¿Cómo está caliente Palomita?
Bueno, el tiroteo de Buffalo, New York.
Nosotros
automáticamente, al conocer la noticia, asociamos con Palomita Fori, porque Palomita Fori puso a Buffalo en el mapa desintegrado. Hoy reside ahí en Seattle, pero todos los estudios universitarios
fueron
los pasó en la ciudad de Buffalo, sí, ahí en el estado de New York. Bueno, el tiroteo de Buffalo, New York, en el supermercado Tops. Hasta ahora tengo mi canasto que me lo choreé, dice. Me lo robé cuando iba a comprar en la tienda.
Ah, mire.
Me hice loca, dice, salí con el canasto y dije, ay, sí. Ajá. Ah, no, no pensé que iba y había llegado a mi casa. Bueno, el tiroteo no fue en la misma tienda, pero sí en la misma cadena. Lamentablemente, la tía de un amigo fue asesinada con un tiro del racista de mierda. Mi amigo no es la primera vez que sufre la violencia de balas. Él es de Puerto Rico, por parte de abuelo. Un hermano falleció en otro tiroteo. No participó de él, simplemente una bala suelta. Él mismo fue apuntado por 4 policías para que salga de su carro con la pizza que llevaba por haber chequeado la casa vacía de su abuelo poco después de que falleciera. En muchos aspectos, él es como yo, un ingeniero que estudió en la Universidad de Buffalo y se mudó aquí, a Puget Sound, a trabajar para la corporación que manufactura aviones. Y tiene mi gran afecto, ya que siendo un poco mayor que yo, me aconsejó muy bien en el cómo obtener una posición aquí en la empresa. Ajá. Pero su piel es oscura, su cuerpo es grueso y es hombre, y mucha gente no verá sus logros, sus diplomas, su trabajo comunitario, ni bien lo vea, así, a primera vista. Claro. Así que háganme el favor, banda, asuman que toda la gente de piel oscura son ingenieros, así no tienen de qué preocuparse. Un beso grande, nos reímos de... Es un drama lo que ocurrió, esa masacre del, en Buffalo, New York, pero está muy bien lo que dice. Un beso enorme para Palomita Fori, automáticamente pensamos en ti cuando, apareció Buffalo en las noticias, lamentablemente. Un beso enorme para Palomita Fori. Llega Led Rabbit de Guadalupe, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Led Rabbit?
Hola, ¿qué tal? Soy Led Rabbit, miembro respetable de la nave. Les quiero... Led Rabbit la conocemos hace chingamadral. Ajá. En todas redes sociales. Interactuamos en Twitter. Forma parte de nuestras más preciadas amigas. Ajá. Y viene a que le firmemos la papeleta. Tardíame. Escucha, Led Rabbit, por favor.
Y bueno.
Bueno, al escuchar al pirata mencionar
no
el nombre.
Firmada.
No, para mí sí.
No la
para mí, pa mí sí, esa hay gente que ya la tiene firmada. Pero bueno, quiere hacerla de tos. Bueno, al escuchar que mencionar el nombre de la nueva aplicación, lo sentí como un jalón de orejas al ser tan vaga y no comunicarme en todo este tiempo. Así que aquí estoy.
Perfecto.
Todo gracias a la aplicación.
Muy bien, muy bien.
Nave llamando a tierra.
Sí que sí.
Hay que hacer una aplicación nave llamando. Bueno, humildemente presento mi papeleta para recibir mi sello. Genial. De aprobación como Led Rabbit. Los conocí allá por el 2015 buscando radionovelas en ese intento de celular que yo tenía entonces. Me di cuenta a eso de un mes que eran anécdotas de desintegrados porque, bueno, la historia para mí no tenía ni pie ni cabeza. Yo decía, pero el capítulo de ayer quedó en que un vato hacía
y
el capítulo de hoy hay una chava contando de no sé qué.
Está rarísima esta
radionovela. Está rarísima, sí, sí, sí. Pero en el 2015 teníamos más paciencia.
Claro.
Y seguíamos, ¿no? Dando oportunidades.
Sí,
hasta
sí.
Que, ¡ay! Ahí, como diría Porky, y eso es todo, amigos. Bueno, espero que mi mensaje pueda ser leído. Mis mejores deseos mundanos y espirituales, dice Led Rabbit desde Guadalupe, Nuevo León, México.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto. Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Buenas, soy el hombre vestido de negro y llego desde Paraguay.
¿Para qué?
No, en realidad llego de Argentina, pero llego para comunicarme.
Bien.
Sí, el hombre vestido en negro, si es que se puede, vengo a presentarme aquí.
Perfecto.
Pero claro que se puede,
sí,
de hombre.
Sí, pase.
Bueno, yo.
Somos muchos,
pero sí, entramos todos, ¿verdad?
Los vestidos
de
negro, digo.
Sí, los vestidos de negro, ya. Digo, cuando lavemos ropa lo llamamos, digo, para lavar todo.
Sí, claro.
Así
claro.
vamos toda la ropa negra.
Sí que sí.
Y todo así. Bueno, a ver, yo soy paraguayo, pero vivo en Argentina desde hace muchos años. Llegué acá con mis 15 añitos y ahora tengo 37. O sea, más tiempo el que ha residido en Argentina que el que ha estado en su bella tierra del Paraguay. Bueno, y ustedes me han acompañado desde 2009.
¡Wow!
Cuando por cosas de la vida los encontré por la 92.5 FM Frecuencia Cero.
¡La rompe!
Claro, gracias a mi querido, en ese momento residía en mi querido barrio de Mataderos.
Ajá.
Un barrio de la capital argentina.
Sí que sí.
Y Frecuencia Cero manda, y sí, por supuesto. Así que le mandamos un saludo grande. Hay mucha banda de Argentina que ha llegado a través, digo, de la zona de Capital
de Cero,
y
sí,
Buenos Aires, que ha llegado gracias a Frecuencia Cero en caso de que el mundo se desintegre. Así que un abrazo apretado para Hernanda y Sichi y toda la banda de Frecuencia Cero, que es una trinchera del rock, una trinchera de resistencia, de la buena, de los buenos modos de hacer radio y radiodifusión. Un abrazo grande para todos ellos que trabajan día con día. Y este amigo, el hombre vestido de negro, dice: ahora hace muchos años que vivo en Moreno, zona oeste del Gran Buenos Aires.
Ajá.
Y ustedes son de la familia. Arranco todos los días escuchando en caso de que el mundo se desintegre. ¡Saludos!, dice el hombre vestido de negro, que no sabemos si lo acompañamos cada mañana con un mate, con un tereré o con qué cosa. Ahora, según mis cálculos, debe hacer bastante frío.
Sí, claro.
Así que para en Buenos Aires, zona de Moreno, sí, para tereré a lo mejor no está. El tereré es una infusión muy, muy paraguaya y muy del norte argentino, que es mate frío, ¿no? Mate frío. A veces se le colocan unas cáscaras de naranja o cosas por ahí. Así que ahí estará el hombre vestido de negro, que a lo mejor responde: a mí no me gusta el mate.
Sí, claro.
Manda la verga.
Sí,
un abrazo grande para el hombre vestido de negro ahí en Moreno, Buenos Aires, Argentina. Y el mentalmente apto de Bucaramanga, Colombia.
¿Cómo está mentalmente apto?
El mentalmente apto, yo nunca lo tengo asociado con Bucaramanga, pero bueno, hay
es
que
verdad.
Asociarlo.
Sí que sí.
Saludos, Nave, aquí probando la nueva aplicación. Les cuento que pueden contarme como otro Bumangués que no es hincha del artrítico Bucaramanga. Señores, Bucaramanga está despertando en todo el mundo una especie de pena por todos los bumangueses que le dan la espalda a su equipo local.
Qué
yo
triste,
no lo vi nunca esto.
Triste, claro,
no ha pasado nunca esto.
Y también de
sí, claro, soy de ese y el Bucaramanga.
Claro,
mi humilde.
Mírelo.
Disculpen, a ver, raza de Bucaramanga, ¿les hizo algo el Atlético Bucaramanga?
Claro, que no sabemos.
Ustedes no esperaban nada de él e igual los desilusionó.
Sí,
les
sí,
molesta. No sé qué pedo, pero
es molesto, coloca
no
la música fuerte.
Claro, ¿qué hacen?
Sí.
¿Se ilusionaron alguna vez y no,
pasó,
no la amarró?
Algo pasó
entre.
No nos están contando,
pero ni siquiera entre estos tres desintegrados que tenemos bumangueses.
Ajá.
A ver, algo pasó entre Bucaramanga y su equipo insignia, el club, el Atlético Bucaramanga, porque realmente estamos sorprendidos.
Ajá.
Llegan y no solo dicen: no, no soy del Bucaramanga, sino le echan carrilla, le dicen el artrítico en lugar del Atlético, le dicen: tiene un perro en el escudo en lugar de un leopardo. ¿Qué les hizo el Atlético Bucaramanga?
Aquí hay algo que no.
Qué gente complicada. La gente de Bucaramanga es complicada,
Evidentemente,
sí. Yo pensé, no, conociendo al Dakar, digo, bueno,
no parece.
Gente sencilla, humilde, acá, buena onda.
Ajá.
Pero lo ensañados que están con el Atlético Bucaramanga, yo no lo puedo creer. Bueno, el mentalmente apto dice: creo que viene de familia. Mi papá es hincha de Millonarios.
Ajá.
Mi hermano del Cali.
Ajá.
Sí, y yo del América. Bueno, espero que se la pasen chido. O sea que ustedes prácticamente no pueden ver un partido de fútbol juntos.
Claro,
no. O sí, pero se putearán.
Póngale,
no sé cómo será la cosa.
Sí.
Un abrazo para toda la familia bumanguesa, para todos los de Bucaramanga, para el mentalmente apto en este caso. Y para toda la fanaticada del Atlético Bucaramanga, yo supongo que existe.
Algo debe haber, ¿no?
Yo supongo. Un abrazo grande. Y a Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, Helter Skelter?
Aquí en las faldas del Ávila les digo: amanecí feliz.
Perfecto.
Amanecí feliz viendo el día maravilloso, escuchando el programa 5260, lleno de sorpresas, como el mensaje pirotécnico de nuestra querida Palomita Fori.
Sí que sí.
Que justamente denunció que cambió en el pronóstico del tiempo que me falta esa cortinilla, sí. Y que nos lleva a cierta reflexión, porque el contexto es contra el cambio en el formato de la presentación del pronóstico. Y yo reflexionando junto al pirata del señor Artija sobre el tiempo transcurrido, y de pronto, ¡pum! Es cierto, pirata, lagarto, por eso ando dando vueltas significativas. ¡Qué bella, qué bellos todos ustedes! Dios bendiga en caso de que el mundo se desintegre. Aprovecho para saludarlos a todos.
Sí, que sí.
Un abrazo grande para el querido Helter Skelter. Y sí, va mucho tiempo juntos, claro, hermano. Claro. Y que sea mucho tiempo más.
Pues claro.
Un abrazo grande para Helter Skelter, el señor del tiempo, en caso de que el mundo se desintegre. Llega, señoras y señores, con ustedes Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Hola, nave querida, gran compañera de momentos épicos. ¿Cómo están? Esta mañana escuché nuevamente el tema de los insultos. Los niños, el programa, deben escuchar, no deben escuchar. Complicación. No, yo escucho el programa abiertamente.
Abiertamente.
Lo hemos visto en video que nos ha enviado.
Public Radio.
Public Radio tiene inclusive altavoces por toda la casa distribuidos. Sí.
¿Para qué?
Hace el Bluetooth, y sale, pero por todas partes, zonas aledañas inclusive.
Transmisión con repeticiones.
Termine
y vuelve a comenzar.
Varias veces.
En el Windows Media.
Hay una emisión a la mañana, una al mediodía, y una cuando llego de la chamba. O sea, está todo programado. Y mis niños de 7 y 10 años lo consumen secundariamente, digamos, periféricamente. O sea, están en sus quehaceres infantiles.
Claro.
Pero el niño es una esponja. Ya le dije, el niño parece que está en otra cosa.
Está prestando más atención que usted.
O sea, no hay nada más multitasking que un niño.
Total.
Algunos dirán, no, yo soy súper multitasking porque hago miles de cosas a la vez. No, el niño le puede estar jugando, le puede estar aprendiendo, le puede estar pensando y luego le puede estar juzgando. Como diciendo, no diga esas cosas. Es en el programa que tú escuchas todos los días, papá. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra, criatura. Pero bueno, así el pedo. Entonces ellos lo consumen secundariamente, periféricamente. Bueno, si bien no entienden la mayoría de las cosas, lo consumen. Eso queda en el, ¿no?, en su consciente. Bueno, cuando el programa es muy explícito, que se ponen un poco culo, teta, bla, 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 bla. Y así, sí, yo lo saco y pongo música.
Claro, cuando...
Pero güey, ¿cómo sabe eso?
¿Cómo sabe?
¿Usted qué pedo? Porque hace un check-in antes, ve los títulos y dice, sexo, no sé dónde.
No.
O sea, no sé, qué pedo, sí. O en la presentación ya sé cómo viene.
Claro.
No sé, entonces lo saco y pongo música. Luego lo retomo y así. Ahora, nos situamos en Córdoba, Argentina. Más de una vez mis hijos me preguntan si pueden decir alguna mala palabra.
Ajá.
Che, papá, ¿puedo decir culiao? Y yo les tengo que explicar todo el pedo. Bueno, y así que yo les digo que sí, lo pueden utilizar. Y podemos decir chingada a tu madre, que aquí no tiene ningún sentido. Los culiao, le digo chinga a tu madre y de alguna manera me libero de... Y bueno, así que ellos se creen que dicen groserías y el entorno no los capta.
Claro.
Eso les gusta.
Perfecto.
Y bueno, así que también, por ejemplo, cuando el niño centroamericano podría decir culiao, Nexti de República Dominicana y le dice a otro, pero culiao, anda a hacerte herb y tomate el caldo. Y entonces dicen, no sé qué dijo Nexti. Me parece que nos mandó a la verga.
Sí.
Bueno, y entonces pero para el otro niño no tiene ningún sentido.
Nada.
Efectivamente. Bueno, entonces el prejuicio o el sentido de la mala palabra se lo damos nosotros los adultos. En una teoría un tanto relativa, digo, hay ciertas normas,
cómo
recoge el riel cuando lo llamen de la escuela y le digan, el niño, nos puteó a todos, pero sí hay contextos, usos, costumbres.
Se lo colocamos los adultos.
Es una teoría muy Fontana Rosa. Podríamos decir, de Fontana Rosa, en aquel congreso de la lengua donde dijo no hay palabras malas y buenas, la palabra mala no le pega a las palabras buenas.
Claro.
En una locución muy genial del gran negro Fontana Rosa, pero digamos que a los niños mínimamente hay poco que orientarlos en el sentido de los contextos donde se utilizan determinadas palabras. Así que, en fin, este mail yo ahora no lo sé, mi cabeza va a una velocidad, mis dedos a otro, pero bueno, cualquier excusa es buen motivo para contacto.
Llega antes para poder bajarla.
Sí, lo estoy meditando, porque mis acelerados van a una velocidad
mayor. Claro, claro.
Yo me quedo como Homero, viendo para el ciprés diciendo, ¿qué dijeron? Pero ya mis dedos apagaron el programa, lo adelantaron, nos pusieron música. Un abrazo para Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Llega Nexty de República Dominicana.
¿Cómo está Nexty?
Bueno, aquí tenemos el caso, como que la nombramos y la trajimos, pero tenemos una Karen caribeña.
Ah, mire.
Debutante, primeriza.
Sí, claro.
Y como toda Karen debutante, consume todo lo relacionado con el mundo gateril, ¿no? Entonces,
claro, claro.
¿Qué quiere el gato? ¿Dónde va el gato? En fin, entra en esa especie de autobahn, de autovía, súper veloz, que es malcriemos al gato, pero así mal pedo.
Sí.
Comprémosle castillos de alfombra, hagamos todo el pinche pedo, que la casa se la entregamos, le entregamos la llave al gato.
Sí.
El gato es el dueño absolutamente de todo.
Ajá.
Lo miramos como merece, una especie de dios egipcio,
claro,
que está por tomar una determinación constante, pero nuestra vida empieza a girar en torno al gato.
Ajá.
Consumimos noticias de gato, vemos gatos por internet, y decimos, ay, se parece al mío, no se parece, nuestro gato
es
el fiel de la balanza de lo que está bien y lo que está mal.
Y aparte que encima ahora con la inteligencia supuesta artificial, uno busca tres veces gato y no le va a mostrar nunca más nada que no sea de gatos.
Yo quedo en una realidad
en
inversiva.
Noticias, en todos lados.
Mi mundo es un gato.
Claro, claro, claro.
República Dominicana está a punto de cambiar el nombre a República Gatodicana. Y nada, estoy inversa en una en meta de gatos. Todo es gato. Yo digo, ah, qué trendy están los gatos. En realidad es una realidad confeccionada para mí y la Karen del mundo. Así que Nexty me envía una nota. Ustedes saben que los japoneses son muy, muy gatos. Hay una isla donde son todos gatos. Hay cafés donde puedes interactuar con gatos. El gato es el gato. Y así todo es Neko. Entonces, Neko, no Meko. Entonces, me envía al programa el método japonés para encontrar un gato perdido. ¿Cuántas veces un gato con doble familia, triple familia, se va, se retira?
Sí, claro, después regresa.
Bueno, claro, luego regresa, quizás no regresa, quizás se va por los techos, quizás, etcétera, etcétera. Y hay una técnica japonesa que los muchos japoneses apoyan, que es hablar con los gatos callejeros de la colonia.
Para preguntarle dónde está su gato.
A huevo, güey, puede creer la mamada. Sí, mire qué bien, pero escúcheme.
El gato le responde, le dice.
No, no sé cómo pedo, pero ellos creen, sostienen que uno debe hablar con los gatos. Ve los gatos callejeros, los que ya se conocen, los gatos de la colonia.
Sí.
Y dice, hola, michis, ¿cómo están? Yo sé que ustedes están en otro pedo, pandilla, pero a mí se me perdió un gato. No quiero dar nombres.
No, claro.
Tengo un chingo de chistes para hacer, sobre todo con los gatos de Minifer, pero no los quiero nombrar porque luego dice, pinche, lo nombraste y se me perdió. Que ningún gato se pierda en este video. Pero podemos hablar con los gatos callejeros, con Gato y su pandilla, Benito Bodoque, Sócrates, Demóstenes y todos, y decirle, se me perdió un gato, responde al nombre de Jaguars. Si ustedes lo ven, es un atigrado, naranja, no sé, díganle que mamá lo quiere. O algún pedo así, pero lo debe decir en voz alta.
Claro, claro, claro.
Y los gatos la miran.
Ajá.
Y parece que eso, no sabemos si por algo metafísico, esotérico, que la chingada, o comunicación de gatos, cuando aparece, oye, güey, te está buscando tu jefa, cabrón.
Sí.
O sea, tú que tienes, tienes una casa, un hogar, estás aquí pasándola mal, pinche, con esta vida de gatos ferales que somos.
Sí.
O sea, regresa, la vi muy, muy conmovida. No sabemos, pero parece que a los japoneses le funciona.
Funciona, mire.
Bien, Nexty siga consumiendo noticias que tienen que ver con gatos. Está moviéndose en una línea. Digo, lo que diferencia a una Karen de la locura es prácticamente nada. Un abrazo para Nexty de República Dominicana.
Un beso.
Señoras y señores, llega Jonathan de Ciudad de México.
¿Cómo está, Jonathan?
Hola, nave, ¿cómo están? Escribo desde la nueva aplicación para verificar que todo está con madre.
Perfecto.
Les escucho desde hace muchos años, desde el 2013. Luego me perdí un tiempo, digamos 50 años, y volví antes de que empezara la pandemia.
Ajá.
O sea, de 2013 a 2019 no respondo. Pero bueno, me gustaría que me firmen la papeleta como el ion positivo o negativo. Así completo.
¿Es el positivo o negativo?
Depende del día.
Ah, claro.
¿Y por qué no se pone el ion Atán? Digo, ya que se llama Jonathan. Ahí entendí el juego, claro. Es el guión a Atán y queda así. Claro, claro. Sí. No, bueno, quiero ser el guión positivo o negativo, dependiendo el mood del día, ¿no? A veces claro, me levanto de buenas, a veces de malas. Bueno, si es que es posible, todo es posible en el mundo de los vivos. Bueno, les conocí gracias a una
le
de esas.
El guión.
El guión, seguramente. Sí. O sea, el guión positivo o negativo. Usted, diga, usted firme positivo, como quiera. Claro, pero sí. Usted entienda también que esto no hay mucha inmediatez. No. Entonces, a lo mejor firma algo como el guión positivo. Ajá. Y el día que lo escucha está totalmente negativo a la verga.
Claro, claro. Y eso quizás le genere un conflicto.
Este podcast culero. Sí. Y así. Póngale, claro, entonces, claro. No sé, la vida es así. Bueno, los conocí gracias a una de esas páginas de ligue.
Ah, mire. ¿De ligue?
De ligue, de ligue.
¿Estábamos ahí?
Sí, estaban ahí.
Foto nuestra en culito.
Sexy, en culito, mire. Totalmente culito. Ah, era, oh, esto es en culito, dije. Hice match. Ajá. Y eran ustedes. Pero ya se me fue ese tren del mame y esperaré a que regrese para contar esa historia. Ahora quiero contarles que el fin de semana fui a la Tecate Emblema aquí en Ciudad de México. Y bueno, y me pasó lo mismo que a la desintegrada que metió la cabeza al refri. Sí, porque me compré una paleta de hielo. Se me pegaron los dos labios, uy, quedó a la primera chupada, quedó así hielo seco, ¿no? Chale. Sí, y así a llorar en silencio, pero bueno, con mucha paciencia y cerveza la pude sacar de mi boca mientras varios espectadores me rodeaban, parecía, está haciendo algo gracioso. Sí, en fin. Nave, les mando canasta.
¿Puedo buenas... imaginar toda la situación?
Sí, totalmente.
Es extraño.
Aventándose cerveza en la paleta de fresa. Bueno, en fin, Nave, les mando canasta de buenas vibras para todos, esperando no ser víctima de las focas. El guión positivo hoy, ¿no? Me póngale, parece totalmente positivo. Un abrazo para el guión de Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes la Gorgona, oficinista de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Gorgona?
Bien, Navi, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Nos encontramos muy bien.
Está acampanada.
Y usted se encuentra con
campanita, mejor dicho. Claro.
Qué bonito todo, Gorgona, oficinista de Saltillo, Coahuila. Te quedas con nosotros y con campanita que es la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Pochi de Orizaba en el día de su cumpleaños. Abrazo para el amigo Pochi. Brindamos por el señor esposo en Liverpool, por Leroy de Oaxaca, por Omar Noyes, por Blue Rose, por Rosetta Cósmica, por el hijo de Doña Virginia, por Beso Fantasma, por el Landro, por el Greñudo, por la Roñosa, por la Patiño del Mar, por el Pipe Epiléptico. Así nos despedimos por aquí, por derecho, por
adiós,
sus monitores, por live, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo bellísima, güey. Sí, potente, roja, imponente, veloz, güey. Como una Ferrari 488.
Sí, no, chingona, güey. No, pero cuidado. ¿Por qué? Vaya ¿por qué? Peinando el freno, no le dé tanto al acelerador. Inglaterra, señores.
Sí,
güey. Se compra un Ferrari de 300.000 euros y le dura 3 kilómetros.
¿Cómo 3?
Sí, 3 kilómetros le dura
chingó?
Entero. Se lo a chingar, se lo dijeron los duendes ingleses. Un conductor de Derby, Inglaterra, estrelló su deportivo nada más sacarlo del concesionario,
no,
según
güey.
Informó la policía local. Perfecto. Esta historia nos las envía Arafle Ferrari Italia.
Ajá.
Para que entendamos por qué no quiso rentar la Ferrari
claro.
En Maranello.
Sí, no.
Por una módica suma,
ajá,
te rentaban las Ferraris,
sí, claro.
Y tú podías ir con una Arafli alocada, con un Tabernas, con un Reinalgas, con aliens.
No, pero
y
nos miró
una
y
vuelta.
Dijo, no, nos estrellamos.
No respondo por claro. Y estas cosas ocurren.
Mire usted.
En este caso más comprometido, ajá, porque el hombre la pagó, la sacó a la mañana del concesionario,
no manches,
a la tarde y ya la estaba llorando.
No manches,
una Ferrari es un objeto de deseo, dice la nota, suntuoso, marca estatus. Y es uno de los automóviles más selectos del mundo, claro,
sí,
está. Imaginen que por ejemplar de una Ferrari modelo Daytona SP3, el modelo más potente del fabricante, que se realiza una edición, ajá, limitada de solo 599 unidades, básicamente
Justamente porque no hay más gente en el mundo que pueda disponer de ese dinero para comprarla.
Sí, o que quiera comprar.
Cada una sale 2 millones de euros. ¿Entiende que esto le maneja un jeque árabe, dueño de la CGE, un jerarca ruso que en estos momentos no están como para comprar una Ferrari? Claro, claro. Así que bueno, a esto hay que sumarle impuestos además. Sí, pero bueno, este no es el caso. Este humildemente 300.000 euros. Es un mega depa en un lugar chingón. Un básico. Un básico de Ferrari. Motor 3.9, V8, cilindros en B, 8 cilindros en B, 670 de potencia. Bueno, el conductor estaba feliz, emocionado. Saca el auto de la agencia en la mañana, anduvo 4 kilómetros. La verga. Llega la policía y dice: ¿qué pasó? Choqué. Yo no choqué, me chocaron. El conductor estrelló su coche nada más salir del concesionario en Derby, una localidad situada en el centro de Inglaterra. El accidente sucedió tras conducir el bólido italiano solo 3 kilómetros. Aunque son autos muy potentes.
Claro, claro.
Si uno no está mínimamente entrenado o acostumbrado a manejarlas, sí, pasa igual con muchas motocicletas y demás. Ni bien las tocas, hacen todo a la verga y tú te entregas al demonio, al poder que tienes debajo de las nalgas. Es impactante. Bueno, aunque el accidente tuvo lugar cerca del centro de la ciudad, no se registraron heridos.
Muy segura.
Muy segura y la gente señalándolo cual Nelson. Porque quieras que no, el que tiene un auto de eso es envidiado por la multitud. El golpe tan solo causó daños significativos en la parte delantera del vehículo. Ferrari motor trasero. Es un aliciente para que no se sienta tan mal el... En fin, la mamada. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Hikari. ¡Feliz cumpleaños Hikari, a la colonia popular ahí en Veracruz! Un beso enorme para Hikari. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.